por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede. Pues en estos viajes que estamos invitados a hacer para compartir con Jesús su paso por la tierra, nos vamos a un pequeño pueblo de Palestina, en la apartada Galilea, donde habita la criatura elegida por Dios desde la eternidad para ser la madre del Redentor. Esa pequeñísima población de Nazaret, que tan importante para la historia de la salvación, porque ahí vive una virgen de la casa de David en la fervorosa expectación del Mesías. Su corazón inmaculado late solo para Dios, rico en misericordia y fiel a sus promesas, hasta el punto de que ha tomado la decisión por inspiración divina de permanecer siempre virgen. En aquel minúsculo lugar de Galilea, tan pequeño y desconocido que no hay ninguna referencia a Nazaret, en los escritos del Antiguo Testamento, María lleva una vida corriente, conoce los vaticinios mesiánicos y ansía que llegue el momento en que se cumplan y su existencia, en medio del trabajo ordinario, constituye una conversación ininterrumpida con Dios. Está a punto de tener lugar, como sabemos, ese momento que San Pablo ya llama la plenitud de los tiempos, llegar a la plenitud de los tiempos. Vio Dios a su Hijo. Y es tan importante que todos los días, a mitad de la jornada, lo recordamos. El ángel del Señor anunció a María. Y nos puede servir lo que recoge un evangelio apócrifo, el protoevangelio de Santiago, que se remonta al siglo II, y dice el cardenal Ratzinger que, a pesar de conservar elementos legendarios, tiene también recuerdos auténticos. Y entonces la Anunciación de María la presenta en dos partes, fundamentándose en antiquísimas tradiciones. Dice el protoevangelio: María tomó un cántaro y se fue a llenarlo de agua. Mas he aquí que en la fuente se dejó oír una voz que decía: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Una voz. Y ella se puso a mirar en torno, a derecha y a izquierda, para ver de dónde provenía esa voz. Y toda temblorosa se marchó a su casa, dejó el ánfora, cogió la púrpura, se sentó en su escaño y se puso a hilarla. Mas de pronto un ángel del Señor se presentó ante ella, diciendo: No temas, María, pues has hallado gracia ante el Señor Omnipotente y vas a concebir por su palabra. Explica el cardenal que a esta tradición de duplicidad, que a lo mejor no la habíamos nosotros pensado nunca así, pero nos puede servir, corresponde una antigua tradición de dos santuarios: el santuario oriental de la fuente y la basílica de la Anunciación, construida alrededor de la gruta. Y si ambos tienen un sentido profundo, que Dios nos ha querido decir, pues hay siempre que estar escudriñándolo, tenemos que seguir buscando luces y apoyándonos también aquí en esta realidad de la tradición. Efectivamente, uno va a Nazaret y se encuentra eso, un santuario de la fuente, y dice: ¿qué es eso? ¿Qué es la fuente? No nada más es donde María iba todos los días como cualquier otra de las mujeres de su pueblo a buscar agua, sino porque ahí pasó algo muy importante. Ahí el primer momento del encuentro con el ángel, el saludo del ángel a la llena de gracia. Dice, ambos santuarios tienen un sentido profundo. ¿Qué significa el de la fuente? De acuerdo a Orígenes, el motivo de la fuente marca toda la historia de los patriarcas del Antiguo Testamento. Estamos en una región de mucha aridez. El agua es un elemento absolutamente vital, necesario. Y los patriarcas del Antiguo Testamento llegan siempre a donde hay una fuente, porque el agua es el elemento de la vida. Así la fuente será cada vez más símbolo de la vida hasta llegar a la fuente de Jacob, en la que el mismo Jesús se revela a la samaritana como la fuente de la vida, ansiada por la profunda sed de la humanidad. La fuente es el manantial de agua que se convierte en signo del misterio de Cristo. Nos alcanza el agua de la vida, de cuyo costado fluye sangre y agua. La fuente es la transmisión de la vida de Cristo, esa vida que nosotros recibimos en el bautismo. Nos está anunciando aquello que va a suceder, tiene mucho que ver contigo, porque tú también tendrás que ser vivificado por esta agua que brota de la fuente, del costado abierto de Cristo. ¿Y cuál es el significado de la casa? ¿Qué significa que el ángel le haya anunciado la encarnación a María dentro de su aposento? Y el cardenal Ratzinger lo refiere a aquellas palabras de Jesús que dice, cuando quieras orar, ve a tu aposento. Lo más personal, el anuncio de la encarnación y la respuesta de la Virgen requieren la discreción de la casa. Y explica que en la gruta del saludo del ángel a María en Nazaret, una mano escribió en lengua griega, Ave María. Y es que el mensaje cristiano no consiste en una colección de tesis teológicas abstractas sobre Dios, sino en el encuentro de Dios con nuestro mundo, con la realidad de nuestras casas y de nuestra vida. Pues en esa casa, en ese recogimiento, en esa oración, el Verbo se hizo carne, empieza a hacerse hombre. Como sabemos, el término que usa San Juan es precisamente eso, carne, se hizo carne. Sarx no emplea soma, no se hizo cuerpo, ni caro, que es, pues, una traducción. Sarx, la parte más material, no se trata de consideraciones abstractas, sino de una verdadera encarnación. Pues nos metemos a este momento que, como decía, lo estamos constantemente recordando y decimos, ¿y a mí qué me afecta? ¿Cómo me influye la encarnación del Verbo? Si es algo que pasó solamente a Jesús, ¿yo qué tengo que ver con esa encarnación? Y sabemos que la respuesta es muy clara y es muy fuerte. Es decir, es que aquello que pasa en un hombre también te pasa a ti. Aquello que supone que un hombre sea Dios es porque los hombres son susceptibles de ser divinizados. Y es lo que le pedimos en la oración colecta de la misa de la Encarnación, de la Anunciación del 25 de marzo. Dios nuestro, que quisiste que tu Hijo al encarnarse en el seno de la Virgen María participar en toda nuestra condición humana, concede a quienes lo reconocemos como Dios y hombre verdadero participar por medio de la gracia de su vida divina, de su fuente de vida. Aquel que cree en mí brotarán de su seno ríos de agua viva. Y entonces cuando empezamos a comprender, pues eso que dice San Pablo, que era el misterio que estaba oculto desde todos los siglos en el plan de Dios, que nuestra vida se define precisamente por la encarnación. El proyecto del Padre solamente se revela cuando nos damos cuenta que nosotros estamos llamados a ser Cristo, lo que quiere decir ser de naturaleza divina, lo que quiere decir, en cierto sentido, ser dioses, y que el cristianismo es, por lo tanto, mucho más que una mera imitación extrínseca de un modelo, sino que nos va como poseyendo y transformando de una manera absolutamente radical, impresionante, no sensible porque es algo absolutamente sobrenatural, pero que tengo otra vez que decir, métete en el orden de la fe, cree en la palabra de Dios, en aquella constante enseñanza de los santos padres, si el Hijo de Dios se hizo hombre, para que el hombre se haga hijo de Dios. Entonces entendemos por qué San José María decía es que el fundamento de todo está ahí, en que yo crea y vive y viva y conozca y actúe de acuerdo a la realidad de mi ser de Dios, de mi haber sido engendrado en Dios, de que he tenido un nuevo nacimiento. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Dice el catecismo, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del Hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Entonces podemos empezar a pensar si esto es lo que fundamenta mi vida, si yo puedo muchas veces cerrar los ojos y decir, soy Cristo, no porque yo haya hecho ningún mérito, sino porque es anterior a todos los méritos, como lo vemos clarísimamente también en la Encarnación, en la Inmaculada Concepción. Dios no espera que María le diga que sí para llenarla de gracia, que primero la llena de gracia y la hace, la predestina a ser la Madre de Dios, a estar toda ella cristificada. Y si lo mismo ha pasado conmigo, sin ningún mérito de mi parte, yo he recibido el bautismo y en ese momento he recibido la vida nueva en Cristo, y junto con el bautismo y junto con la gracia santificante en todo mi organismo sobrenatural, pues fueron llegando junto con la gracia las virtudes teologales infusas, las virtudes morales infusas, los dones del Espíritu Santo. Entonces tengo otra vez que decir, si te lo crees, si tienes esta profundísima confianza en que Dios Padre te ha elegido en Cristo y te ha predestinado a ser su Hijo por Él, transformándote en una nueva criatura, podríamos decir que ya no eres del mundo, ya no perteneces a la realidad puramente terrena, ya no eres puramente de la biología, sino que eres mucho más de lo que pareces. Aquello que pues sabemos que está presente en la literatura universal, de esa, no sé, como esa intuición, que la podemos ver, por ejemplo, con las modas que de repente aparecen en las niñas, de que pues creen que son princesas, y efectivamente, pues se compran sus vestiditos de Aurora o de Rapunzel o de no sé cuántas princesas, pero tú eres princesa. ¿Quién te dijo que eras princesa si tu papá es un modesto empleado y no tienes sangre real? Y tú misma ves que, pues, no sé, que nadie te da ninguna reverencia ni te considera y te ponen en las mesas siempre en el último lugar porque eres la niña chiquita y ahí te mandan a la esquina y que no molestes a los grandes. ¿Tú crees que eres princesa? Sí, soy princesa. Soy princesa. Lo malo es que, como sabemos, vino una hechicera, una mala bruja, nos hizo un encanto y no parecemos de estirpe real, sino que estamos encadenados a una situación que no parece que sea verdad, que somos de no solo de estirpe real, ni siquiera de estirpe angélica. Ya sería mucho decir yo soy mucho más que hombre, porque ya los ángeles me invitaron a formar parte de su de su reino angélico, sino por supuesto que trasciende a los ángeles de una manera infinita. Bueno, los ángeles también están elevados al orden sobrenatural, pero bien, los ángeles solamente en cuanto a su naturaleza puramente espiritual, estoy muy por encima. Y esa vida, esa fuente, Dios, el Dios de toda vida, dice, pues efectivamente, vida biológica, vida sensitiva, vida racional, vida espiritual que te he dado por tu naturaleza humana, pero te voy a dar la otra. Incluso te voy a dar aquella vida de la que proceden todas las vidas, que es mi propia vida. Y entonces vas a poder vivir para siempre con la felicidad de Dios porque te he hecho otra cosa. ¿Y usted lo cree? Pues sí me lo creo, aunque no parezca, aunque esté sujeto a todo tipo de, no sé, miserias y enfermedades y desalientos, decaimiento. Yo tendré que decir, esa es mi identidad, y esta identidad sí me llena, es que no me puede no llenar, porque como dice aquel punto de surco, me parece, bueno, ese contento, es que estás contento. Y no es que no se han inventado las palabras para expresar lo que se siente y al saberse hijo de Dios, al saberse de estirpe real, la casa de mi padre, son las cosas de mi padre. Ya vino el príncipe que me quitó el hechizo, que me quitó el maleficio que me había hecho esa mala bruja, y ya soy otra vez hijo de Dios, ya estoy otra vez en las cosas de mi padre. Ya me rescató, pagó el rescate. Simplemente estoy esperando que eso se lleve a plenitud, y ahorita me pide, vive sin embargo plenamente la realidad de tu Hijo de Dios, la realidad de tu nueva vida. Y por eso decíamos, efectivamente, no se trata solo de una imitación extrínseca, de un modelo distante, o alguien separado, como dijera, pues ahí está esa persona, yo voy a tratar como hacen a lo mejor los futbolistas o los actores, y fíjate cómo actúa este actor, o fíjate cómo juega este futbolista, y tú trata de imitar cómo juega y cómo patea el balón, o lo que sea. No es alguien que está ajeno a mí, sino que me está haciendo participar dentro de mí, de su propia vida. La imitación de Jesús no es simplemente semejanza de gestos y palabras, sino adhesión fundamental por la fe, la esperanza y la caridad de toda la persona en toda su existencia. Jesús realmente ha hecho posible que participemos en su vida y en su obrar. Así va pasando el hombre de imagen a imagen para hacerse más semejante a quien es imagen del Padre, y así va pasando de gloria en gloria para anticipar la escatología en la gracia. Ya está encodada la realidad de mi vida que tendré en la eternidad. Y otra vez tendré que decir, cree, cree. Si crees, todo en la vida cristiana comienza con la fe. Es que tengo muy baja mi autoestima, pues a lo mejor no te has acabado de convencer de lo que eres. Es que he tenido muchos fracasos, muchos reveses, o es que perdí lo que sea, estoy perdiendo mucho la memoria, ya no me acuerdo de nada. Bueno, sigue siendo exactamente el mismo en tu realidad de Hijo de Dios. Pues que no tengamos como esa sensación de que nos falta ser, que tenemos una carencia de ser, que estamos anhelando otras cosas, y lo tenemos que decir otra vez, pues siempre intenta pues volver a los orígenes, basarte en las ideas madres, considerar la realidad que te ha sido revelada, apoyarte en la filiación divina, desear lo que debes, lo que tiene Jesús en su corazón. Por eso vemos, pues tristemente, cómo la gente tiene una, cuando no está perfectamente como inmersa y no vive esta realidad de la fe y este proyecto de Dios que supera cualquier sueño, pues está siempre buscando como tener más ser, ¿no? Y lo trata de resolver por ejemplo, pues con las cosas materiales. Yo necesito tener más ser porque necesito una ropa más elegante, porque la ropa es lo que me va a tener a hacer que yo tenga más ser. O necesito tener logros económicos, o simplemente necesito cambiar mi apariencia. Por ejemplo, no sé, podemos pensar una apariencia tan que tiene que ver pues con el mismo la piel, por ejemplo, con la gente que se hace tatuajes, ¿sabes? Se tatúan todos los brazos y las piernas. Yo dije, bueno, que no era suficiente con la piel que tenía. ¿No te parecía que ya era, pues, que ya era lo que te dio Dios? ¿Por qué necesitaste más? ¿Por qué necesitaste hacerte dibujos ahí? Que además acaban, la verdad, viéndose horrible, como sucio. Uno dice, es que yo necesito ser más. Si supieras lo que realmente eres, como decía el Papa San Juan Pablo, hombre, sé lo que eres. Pues ojalá que nosotros también podamos decir, incluso ante cualquier persona, aunque sea pues una persona que está, por ejemplo, muy metida en el pecado, muy metida en los vicios, o que sea, a veces decimos, híjole, qué pérdida de ser. Incluso a nivel puramente humano, con esta persona que se ha depravado, decir, ahí hay un hijo de Dios, ahí hay un hijo de Dios. Por lo menos en potencia es un hijo de Dios, está llamado al reino de los cielos. Señor, ¿por qué no lo entendemos? ¿Por qué no lo difundimos más? Es una cosa muy difícil, sí, de entender y de hacer comprender, pero por lo menos que me lo crea yo para mí mismo y que fundamente toda mi vida en eso, en que soy Cristo. Como decíamos, no soy hijo del Padre directamente, sino a través de Cristo, porque Él es el que me comunica su vida. Esta fuente que aparece en el primer momento de la encarnación es que Dios va a ser la fuente y después se transformará en la fuente del corazón de Jesús, de donde estoy recibiendo los sacramentos de la Iglesia, el bautismo y la Eucaristía. Entonces, pues vamos pudiendo comprender que el cristianismo es algo muy distinto de cualquier otra concepción religiosa, como sabemos. No es una concepción del mundo como lo hace el budismo, una manera de entender la realidad. No es una regla de vida, como podían decir los estoicos, que te estoy dando preceptos para que sepas cómo comportarte. No es tampoco una religión de libro, como dice el Islam, que tiene que vivir conforme a los suras del Corán, aunque sea una realidad pues totalmente contraria en su interior. Y no es tampoco, incluso dentro de la fe cristiana, dentro de la fe en la divinidad de Cristo, lo que dice Lutero. Lutero ha hecho un flaquísimo servicio al dogma de la filiación divina, al decir que realmente seguimos siendo pecadores, que la fe es una imputación extrínseca de los méritos de Cristo, pero que no cambia nuestra naturaleza. Condenado Lutero en el Concilio de Trento, es una verdadera transformación, es una verdadera nueva criatura, es un nuevo nacimiento. Pues una persona que se acaba de bautizar no tiene que confesarse porque acaba de nacer, porque, como decía Jesús a Nicodemo, pues tienes que nacer del agua y del Espíritu Santo. El bautismo está tu fuente desde el mismo momento que empieza la historia de Jesús. Pues no vaya yo a ser luterano o musulmán o estoico o budista. No se trata aquí solamente, dice San Juan Pablo, de escuchar una enseñanza y de cumplir un mandamiento, sino de algo mucho más radical: adherirse a la persona misma de Jesús. Por eso, pues sabemos, la fe cristiana nos rompe los esquemas. Y híjole, pues es que yo pensé que era eso, cumplir unos mandamientos, escuchar una enseñanza, aprender cosas, pues no sé, cumplir con la misa. No, es que estás transformándote en otra criatura nueva, y esta de naturaleza divina. pues sí, soy hijo de Dios, tengo su naturaleza, soy Dios. Así como digo, no sé, este animalito que sea, esta gaviota, pues es hija de esta otra gaviota porque le comunicó su naturaleza. Pues así cualquiera que comunica su naturaleza se hace el que engendra al nuevo ser, y Dios dice, estoy engendrando según mi naturaleza, estoy engendrando en Cristo, es tu vida nueva. Y por eso podemos decir que María es nuestra madre, hemos sido engendrados en su vientre, ahí en el mismo momento en que, como sabemos, en el mismo momento en que ella dice, he aquí el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra, el Verbo se hace carne en el vientre de María, toma carne de María, el Padre Celestial crea el alma humana de Cristo, en esa alma humana que está recién infundida está toda la gracia santificante, toda la gracia creada, toda la gracia va a provenir de del alma de Cristo, del alma humana de Cristo. En ese momento la segunda persona de la Santísima Trinidad asume esa nueva naturaleza, pero esa nueva naturaleza ya con la gracia, con toda la gracia, desplegará esa gracia, esa fuente de vida en todos aquellos que se abran, que lo reciban, y que entonces Dios les da el poder de ser hijos de Dios. Ahí está, en el vientre de María está toda la gracia creada. Ella participa de manera, pues en previsión de los méritos de Cristo, de esa misma gracia, desde el instante de su concepción, pero lógicamente es una gracia crística, como es la nuestra. ¿Y de dónde viene tu nueva vida? Pues viene del vientre de María. Ahí fui engendrado. Y por lo tanto esa es mi carta de identidad. Soy hijo de Dios y soy hijo de María. Soy fruto de su vientre. Esta vida nueva es el fruto de su vientre. Es el nuevo fruto del universo. Y voy a buscar que efectivamente esté presente en todo lo que hago. Porque si eso es lo que soy, el obrar sigue al ser. Voy a ser más y más Cristo para poder actuar siempre como Él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.